en Guadalajara, Jalisco, Ciudad 1480, una estación de Grupo Radiorama de Occidente.
La crítica determina el nuevo rumbo de la política. Es el momento. Entérese y esté bien informado en La Bitácora Política, en voz de Jorge Eduardo García y Alberto Jiménez. Iniciamos La Bitácora Política.
Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Punto I Radio. Los saluda su amigo el profesor José Adrián Rangel Guerrero y tenemos aquí en la cabina a nuestro buen amigo y declamador, el licenciado Augusto Huelgas Moreno. Muy buenas noches, Augusto.
Muy buenas noches, mi estimado profesor Adrián, y buenas noches a toda la audiencia.
Bien, pues les voy a decir que este día tenemos casa llena. Tenemos dos invitados aquí para la primera mitad del programa. Uno es nuestro buen amigo, el licenciado Jesús Cruz Flores. Déjenme decirles que Jesús Cruz Flores es profesor de asignatura del Colegio de Bachilleres y además es muralista, es columnista del periódico Mural, ¿verdad?
Sí, así estamos y también colaboramos con lo que es la Preparatoria Regional Tonalá Norte y en la revista Panóptica.
Excelente, bienvenido. Bueno, también en revista.i.
En revista.i también.
Ok. Y también tenemos a nuestro buen amigo Francisco Juárez Piña, quien es el presidente del Partido de la Revolución Democrática de Tlaquepaque. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Gracias por la invitación.
Muy bien. Vamos a manejar el programa de la siguiente forma. Vamos a platicar un poquito de cultura para irnos metiendo en el asunto y de la cultura como que vamos permeando a lo político. ¿Les parece bien?
Perfecto.
Excelente. Vamos a empezar con nuestro buen amigo Jesús Cruz Flores. ¿Y qué nos puedes contar, Jesús? Yo sé que tú, aparte de maestro, de catedrático de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de Bachilleres, también eres escritor, no nada más de las columnas en revista.i, en Panóptica y en Mural. Sé que tienes libros y a mí una vez me regalaron un libro y me lo llevé a la casa muy contento, varios, y de repente lo dejé en la mesa y me fui a trabajar, y en la noche que llegué, agarré el libro y vi el autor, Jesús Cruz Flores, y dije, ah, que me regalaron un libro de un amigo mío, curiosamente, era un libro tuyo, Jesús.
¿Cuál?
Que dice Con Tequila, algo así.
La de Tesis Con Tequila, que es un libro de poemas. Bueno, la novedad más reciente, es publicado por Panóptica Ediciones, ese plaquet, es una modalidad de plaquet, menos de 70 páginas, hablamos ya de un plaquet, más de 70 páginas, hablamos de un libro, según una clasificación que tienen los dadaístas. Pero bueno, el último libro que publiqué, o que ha sido publicado, está recientemente salido de la imprenta, que es por parte del Estado UDG, dentro de la colección Letras Académicas, el sindicato de la Universidad de Guadalajara, de académicos, y que se llama Cultura en Revisión, que es entrevistas y artículos. Este libro es una síntesis de, o más bien una selección de entrevistas realizadas entre el 2005 y el 2008 a diferentes gente de la cultura y las artes, tanto del país como de allende las fronteras. Está el caso de Dominique Laquer, canadiense, de Hugo Salcedo, premio Tirso de Molina en España por El Viaje de los Cantores, y es uno de nuestros mejores dramaturgos a nivel nacional y uno de los dramaturgos a nivel internacional. El caso de Igor Lozada, que es de Cultura UDG, José Luis Coronado, que está en el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, Luis Estrada, que bueno, fue parte de lo que sería el Colegio Cultura Mexicana, Manuel Miranda, uno de los folcloristas peruanos, Marina Sternberger, con la guerrilla La Esperanza, que es una de las cineastas mexicanas, y también viene Paula Marcela Moreno Zapata, que fue la encargada del Ministerio de Cultura de Colombia en sexenios pasados, o en más bien en periodos pasados en Colombia, Montserrat Pairo y María Lagrey, que son bailarinas, la desaparecida Patricia Heredia, hija del cantante de tango Félix Gutiérrez, y de Cristina Fersey, que era una de las poetas principales de Argentina, y bueno, ella era argentina, acaba de morir este año, en inicios de este año murió, Pedro Estrada, que también ya falleció, que fue director del CEDAR José Clemente Orozco, Santiago Baeza, que fue funcionario de cultura, y Saraí Figueroa, que tiene un centro de invidentes en la Ciudad de México, y Silvia Eugenia Castillero, que maneja Lubina. También tenemos por ahí algunos artículos, como hablando de Mafu, una de las, bueno, Natalia Armienta, para los que la conocemos personalmente, Mafu, que habla sobre un documental que hizo en el desierto del Sahara.
Excelente, que, Jesús. Oye, a ver, este está recién salidito del horno, ¿verdad?
Sí.
El de Cultura en Revisión.
Sí.
Excelente. ¿Nos vas a regalar alguno?
Pues traigo uno para regalar a las personas que llamen. También traemos libros como Antología del Cuento Argentino, que es otro de los libros. Y también traemos 25 y 68, que son los libros que traemos.
Muy bien. Oye, a ver, entonces, vamos a regalar, ¿qué te parece el de Cultura en Revisión? Para todos nuestros radioescuchas, les voy a dar los teléfonos de cabina. La primer llamada que llegue a cabina y pida el libro, pues es de él. El teléfono es 3122-4126 y 3122-4577. Lo repito, 3122-4126 y 3122-4577. Y es Cultura en Revisión, entrevistas y artículos de nuestro buen amigo Jesús Cruz Flores. A ver, traes otro libro ahí, un libro que se llama
2578.
¿De quién es el autor o de qué se trata?
Bien, Dora Mora, que es una de las poetas nacidas en 1969, digamos que es de la generación de los 70s, por un añito, pues no entra, pero pues ya está más cercana a los 70s que a los 60s. Y bueno, es una edición que, bueno, me las hizo llegar el gobierno del Estado de México, y es forma parte de la condición FUEM. Y pues bueno, también es una de las obras que les vamos a dar aquí. Esto pues fue como un favor que me pidieron, que hablara de ellos y que mencionara como este libro. Y bueno, posteriormente creo que tendríamos otro libro por ahí que estaríamos obsequiando. Si quieres te puedo leer una parte de ello.
Sí, adelante, adelante, para saber de qué se trata y bueno, que sepan la exquisita joya que se van a ganar.
Una mujer vetusta y solterona, dijo que groserito, un niño de un auto bajo la iluminación navideña, me saca el dedo. Un policía del puerto de Veracruz me calla y me insulta con su dedo en la boca. Desde su tribuna de madera me silenció la alegría de esconderme entre barrotes de cartón como cualquier país en su adolescencia, cuando se amurallaba, aunque ahora no sea más que ornamento turístico. Un retrato del Cristo verde me mira desde la penumbra del joven Rubén y paso rápido, con los ojos tapados como caballos de Calandria. Si uno no ve seguro, no lo ven. Una biblioteca me hiere con su crepúsculo como prolongación de un destino que me grita prohibido tocar. Nunca me atreví a los libros como tótem evangélicos que mi realidad borraría más tarde. Pagué el precio de las pulsaciones arteriales. Un señor sin cara me regaña en una puerta de cristal, una niña gorda anaranjada me pega, la madre de otra niña gorda pero rosa entra en una casita de muñecas, me descubre que el sulfateazol con la sangre se pone verde, metálico, parecido a la eternidad. Un doctor de uñas mordidas me aprieta la pus que dejó la Secretaría de Vialidad con sus placas en mi rodilla. ¿Sabías que las uñas tienen una sustancia que si comes enloqueces? La abuela del clan prefiere a una niña reina que a mí por varón. Un epiléptico me seduce dentro de un Fiat rojo mientras pedacea papel de China y promete una bandera nacional. Un niño que cría conejos Rex grises y vende queso me enamora y se pierde en el tiempo. Una nana decide que no cuidará a Isabelita. Un cementerio me anuncia en su curva, aquí te espero. Un señor supuestamente viene a terminar la enumeración, pero solo ranas, víboras, gatos y catalinas hemisféricas. Sería un fragmento de 25 por 68, que es de Dora Moro, que es un libro de poesía y que, bueno, es una edición que hace el gobierno del Estado de México, que lo traemos pues el día de hoy para regalarlos al público.
Bueno, pero eso que nos leíste es poesía, pero es como hablando de la vida cotidiana, ¿no? Básicamente me estaba describiendo un día que, sí, muy común de una persona que se le accidenta, que se cae, qué es lo que pasa con la sangre, recuerda que se tiene que morir, o sea, interesante, ¿no? Algo muy padre.
Bien, habría que remarcar que este libro, la mayoría de los poemas que trae, manejan una lógica que ya lo habían manejado en Argentina, el ultraísmo, que consiste en omitir puntuaciones y hacer como una lectura en donde los puntos no están marcados ortográficamente ni sintácticamente, y que eso le da la posibilidad de jugar con la sintaxis de varias maneras. Es interesante el texto porque pues, de alguna manera retoma estas propuestas que tienen que ver con el ultraísmo, que Borges lo va a manejar. Y pues ahora que estamos hablando de que acabamos de hablar de la feria de libro que invitó a Argentina, pues vale la pena por hacer la revisión. Y también por la antología de cuentos argentinos, que viene muy bien con los principales escritores que se resaltan en la Argentina. Esta es una edición que se hizo para la feria de libro, que lo hizo la Presidencia de la Nación. Viene Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Roberto Arís, Silvina Ocampo, Manuel Mujica, y que viene por las principales voces.
Bien, maestro Jesús, yo quería preguntarte, me llamó la atención este poema, y luego el que marques que va sin puntuación, inmediatamente me recordó a Jorge Luis Borges y esa corriente que manifiesta que podemos escribir poesía o escribir en general sin puntuación, sin ortografía y jugando con la sintaxis y la prosodia.
Sí, es lo interesante, sin la puntuación, pero no descuidando la sintaxis, que es un juego sintáctico.
Pero aún así hay la oportunidad de jugar con los pensamientos, oraciones, frases y palabras.
Sí.
Bien, de esta obra que traes de Antología del Cuento Argentino, y me llama la atención, ¿por qué hablas tanto de Argentina? Claro, estoy encantado, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, por recordar algunos, ¿verdad? El mismo Cortázar, Julio Cortázar, y otros menos conocidos para los lectores, para nosotros, ¿verdad?
Bueno, yo tengo un enamoramiento con Argentina, y además que es uno de los países que más me ha acogido, hablando de la el cultural Mar del Plata, donde dos veces he recibido homenajes en la República Argentina, hablando de la Universidad del Rosario, en donde he dado conferencias, di una conferencia en alguna ocasión más bien, hablando de La Plata, donde en el pasaje de Arroyo Rocha también di una conferencia y estuve con algunos amigos de teatro, hablando de Mendoza, que es una ciudad que a mí me gusta mucho, me atrapa, en la cual di un curso de dramaturgia, en lo que sería el sindicato de actores de allá, invitado por Cintia Segui y por algunas otras gentes más. En el caso de Patricia Heredia, que en Cultura en Revisión, pues viene una entrevista realizada a ella, me lleva con ella una amistad que duró bastantes años, y que bueno, incluso pues llegué a compartir el alimento en su departamento de Mar del Plata, y era toda una institución dentro de su padre, dentro de lo que sería la música, dentro del tango, y pues tuve la fortuna de convivir con ella. He estado en cercanía con la cultura argentina, en un par de ocasiones se han dado por allá, y he estado pues en varias ciudades de Argentina.
Oh, con razón, así hasta yo estaría encantado de hablar de Argentina. ¿Me permiten un corte? Vamos a un corte y regresamos.
Está usted escuchando La Bitácora Política, con el nuevo rumbo de la política. En un momento continuamos.
En Casa Lua, somos los primeros en México en ofrecer un tratamiento externo para adicciones. El tratamiento externo le permite a la persona continuar con su vida diaria. Conócenos. Casa Lua. 26 años de experiencia en tratamiento de adicciones de la doctora Manon Baché nos respaldan. Llama 1188-5757 en Guadalajara.
Atención, se recompensará a quien dé informes de un perrito extraviado. Es de raza Jack Russell blanco con manchas negras a la altura de los ojos y su nombre es Tocayo. Desapareció de la zona del Parque Metropolitano junto a la Alberca Olímpica la tarde de este 8 de diciembre. Cualquier información, llamar al 31-22-0879. Habrá recompensa. Repito, 31-22-0879.
¿Tiene algo que decir? Llámenos al 31 22 45 77 y 31 22 41
26. Ciudad 1480.
Donde la voz de usted es la voz que verdaderamente se escucha. Ciudad 1480. Siempre con la gente.
Ya estamos de regreso con más información en La Bitácora Política.
Ya estamos aquí de regreso en el programa Punto I Radio. Y no se les olvide marcarnos al 31 22 41 26 y 31 22 45 77 para regalarles el libro de nuestro buen amigo Jesús Cruz, que se llama Cultura en Revisión, Entrevistas y Artículos. Y además nos va a dar otro. ¿Cuál nos vas a dar, Jesús, para regalar?
Que sería de Dora Mora, 25 y 68, que es poesía y antología del cuento argentino.
Bien, ese se lo regalamos a la segunda llamada que entre pidiendo el libro. ¿Sí? ¿Te
parece
bien? Muy bien. Oye, Jesús, sé que tú tienes un proyecto de un programa de radio también llamado Panóptica. ¿Qué es Panóptica? Porque también dijiste que escribías en una revista que se llama Panóptica. ¿Nos puedes platicar algo de Panóptica?
Bien, la revista Panóptica es una revista que yo dirijo, la subdirige pues Blanca Batis, bueno, en mi esposa toqué en familia, y está Amado Pérez. Dentro del equipo está Rodrigo Ruiz, que también es Amado, y Rodrigo Ruiz también son columnistas del periódico Milenio, uno en música y el otro en literatura. Está Pedro Barbosa, está en el consejo editorial, está Luz Balán dentro del consejo editorial, y también nos acompañan pues otras figuras dentro de lo que sería Panóptica. Es una revista virtual que está en el sitio panóptica.net. La renovamos cada dos meses y tiene tres vertientes principales y una cuarta, que la hacemos a la inversa de las revistas impresas. Es decir, la mayoría de las revistas que hablan sobre temas sociales le dedican una sección a cultura y nosotros le dedicamos una sección a sociedad. La hacemos a la inversa. Las áreas que tenemos es la área de plástica. Cada dos meses renovamos pintor. Y también tenemos el área de lo que es literatura, el área de artes escénicas y el área para cuestiones sociales, políticas y filosóficas.
¿Y del programa de radio qué me puedes contar?
Del programa de radio, sé que ya estamos a punto de iniciar. Todavía no sé si iniciemos esta semana o iniciemos la próxima semana. Sería parte dentro de del grupo Radiorama. Hay todavía algunas cosas que ajustar, pero estaríamos, pues si no esta semana que viene entrando, regresando del periodo de diciembre e iniciando ya el programa. Traté de comunicarme para ver si me pasaban el dato, pero pues no me fue posible ahorita. Pero bueno, estaríamos estando al aire ya a partir de unos cuantos días.
Ok, qué buen proyecto, y tengan por seguro que desde aquí, desde Punto I Radio, les vamos a informar cómo va nuestro amigo Jesús Cruz Flores. ¿Algo más que quieras agregar?
Me preguntabas, Jesús, por Panóptica, y a veces me lo preguntan. Panóptica, que es panóptica.net para quien la quiera checar, y por cierto vienen varias entrevistas de la FIL que se hicieron en este periodo pasado. Y Panóptica significa observatorio. La panóptica arquitectónicamente era el diseño que se hacía en los penales para que se tuviera un control sobre toda la vista del recinto penitenciario, y en teatro la panóptica es toda la posibilidad que nosotros tenemos de ver una escena, todo lo que podemos ver en una escena o el ángulo de visión que nosotros tenemos. En este caso, panóptica lleva por lema panóptica observando la cultura y las artes, porque esta es la finalidad de panóptica.net.
Muy bien, pues Jesús, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche aquí con nosotros. Te agradecemos los libros que estás dando para nuestro auditorio. Son de verdad unas joyas literarias. Y bueno, esperamos verte de nuevo. Y tenlo por seguro, cuando me digas que empieza Panóptica, con mucho gusto le decimos a nuestro público para que escuche un programa cultural. Y ya saben, nuestro amigo Jesús Cruz Flores, todo, un paquete de saber.
Bien, gracias.
Continuamos con nuestro amigo Francisco Juárez Piña.
Así es.
Presidente del PRD de Tlaquepaque. Bienvenido, Francisco. También está aquí tu tocayo, nuestro amigo Francisco Mesa Rosales, quien es conductor de este programa también. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas.
Bien, Jesús. PRD en Jalisco y principalmente Tlaquepaque. ¿Qué hay del PRD? Yo veo que el PRD, y alguna vez te lo comenté en otro programa que tuve el gusto de entrevistarte, yo veo que el PRD ha venido a menos. ¿Qué pasa con el PRD? Sobre todo en Jalisco, yo lo veo cada vez más y más. En el Distrito Federal, que es la cuna, bueno, ahí lo sigo viendo muy fuerte. Pero en Jalisco lo veo como que sube y luego otra vez baja, y luego sube y otra vez baja. Y tengo amigos que han estado en el PRD, y es más, ya ni siquiera sé si están o ya no están, porque no hay presencia, no hay fuerza, no hay voz, no escucho al PRD.
Bueno, primero gracias por la invitación. En efecto, el partido está pasando por una de las etapas más críticas desde su existencia, desde su fundación. Pero decirte que vemos un montón y miles de militantes que estamos muy entusiasmados en poder seguir manteniéndolo. Es decir, el PRD, a este instituto político y en particular en Jalisco, siempre lo han querido desaparecer. Se acerca cada proceso electoral y nos dicen, no, ahora el PRD ahora sí va a desaparecer, ¿no? Y la verdad es de que no, la verdad es de que no estamos en una circunstancia como en otros momentos hubiésemos estado, pero también no estamos a punto del abismo. O sea, es decir, nuestro partido tiene una militancia activa, tiene una militancia propositiva, tiene una militancia latente, y estamos de pie y estamos al pie del cañón, como siempre. Ya estamos acostumbrados a remar contracorriente, y esta vez no será la excepción, hoy más que nunca, que nos necesita.
Muy bien, oye, una cosa que observé: PAN y PRD, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, ¿sí va a haber una alianza en Tlaquepaque con el Partido Acción Nacional?
Hay un acuerdo nacional en la cual la dirigencia nacional, la dirigencia estatal han firmado, en donde se firma un acuerdo en Jalisco en 33 municipios, es decir, una alianza parcial y solamente municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una alianza en el 100% de los distritos locales, que no es una alianza en el ámbito federal, solamente será una alianza estratégica en donde se ha detectado que en estos municipios ha habido una serie de retraso en la administración pública. Entonces hemos definido un plan en el que se incluya un cogobierno, es decir, en estos 33 municipios, en el que se incluye en la zona metropolitana Tlajomulco, en donde el PRD encabeza, en el caso de Tlaquepaque, la propuesta es que encabece el PAN. Son alianzas que no solamente son electorales, es decir, estamos poniéndonos de acuerdo pensando en gobernar, pensando en quitar todo lo que no ha servido para nosotros, una vez dentro del gobierno, gobernar para todos. Al final, uno llega al gobierno y tiene que gobernar para todos, no más para un color.
Muy bien, hablábamos el otro día también de crisis de los partidos. ¿Acción Nacional y el PRD enfrentan alguna crisis? Porque por lo que veo, digo, si Acción Nacional y el PRD van a hacer una alianza, pues estamos hablando de agua y aceite, ¿no? Las filosofías son totalmente diferentes. Ahora, ¿a Acción Nacional no le alcanzan los votos y el PRD quiere agarrarse de Acción Nacional para que le alcancen los votos y continuar con su registro?
Yo creo que no tiene que ver con un asunto de supervivencia. Yo creo que la crisis de los partidos que mencionas es una crisis que está en todos los partidos. Y bueno, ya tenemos hasta dos partidos nuevos, ¿no? Dos partidos nuevos, ¿no? Entonces, el sistema político mexicano y el sistema de partidos está en una completa crisis, y en este periodo electoral todos estaremos ante el escrutinio de saber si nuestro sistema de partidos es un sistema óptimo o si en realidad habría que revisarlo para poder modificarlo. Pero la crisis está en todos lados, está en todos los partidos, ¿no?
Ahora, también ya tenemos candidatos ciudadanos.
Claro.
¿Sí? ¿Les da algún resquemor esa parte o hay un candado muy fuerte para los para candidatos ciudadanos?
Yo digo que como ciudadanos tendríamos que celebrar. De repente dirías, oye, pero eres presidente de un partido, ¿cómo es que celebras que haya candidatos independientes? Yo lo celebro porque es un avance. Para mí significa un avance el hecho que nuestras leyes electorales mexicanas ya consideren candidaturas independientes. Claro que hay una serie de candados que pues complican un tanto que un ciudadano quiera y pretenda participar, porque tiene que juntar un montón de firmas, depende del distrito, depende del municipio, pero yo creo que ya es un avance significativo. En el PRD vamos a invitar, siempre ha existido, fuimos de los pioneros en tener la figura de candidaturas independientes y ciudadanas, es decir, invitar a ciudadanos que no tengan militancia dentro del partido, pero que de alguna manera los podamos hacer candidatos de nuestro propio instituto político.
Yo estuve viendo que ahí en Tlaquepaque ahora este nuevo comité precisamente que presides tú, mucho joven, mucho joven, sí, en el Partido Acción Nacional. ¿Le estamos apostando a la juventud?
Le estamos apostando a todos, pero en particular a los chavos, a los jóvenes. Nuestra agenda legislativa es una agenda innovadora, es una agenda de vanguardia, es una agenda progresista. Es decir, en el PRD nos arriesgamos a tocar temas que quizás no son rentables electoralmente, pero que otros partidos que se dice progresistas no se atreven a tocar.
¿Cómo cuáles?
El caso de la ley de... En el caso de Jalisco, tenemos una ley de libre convivencia. Estamos insistiendo para elevar la cantidad de uso medicinal de la marihuana. Es decir, son temas delicados, son temas que electoralmente no son rentables, pero que nosotros nos atrevemos. Me acabas de decir que en el PRD de Tlaquepaque hay un montón de jóvenes y de personas de la tercera edad, porque los necesitamos su experiencia. Hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de ir por todos los militantes, los iniciadores, los que tienen todavía esa experiencia y esa energía y que todavía quieren participar y que no habían sido tomados en cuenta. Bueno, hoy estamos rescatando a todo mundo, necesitamos de todos.
Bien, mi estimado Francisco Juárez, presidente del PRD Tlaquepaque, una pregunta para nosotros como auditorio en este momento, que estamos oyéndote hablar en tu cargo. ¿Conoces el total de militantes con que cuenta el partido en el municipio de Tlaquepaque?
Así es.
¿Cuántos serían aproximadamente?
En Tlaquepaque tenemos un total de 14,000 militantes activos tenemos, es decir, tuvimos un proceso interno en el cual renovamos nuestras dirigencias. El INE, hay que decirlo, porque el PRD ha sido el único instituto político que se animó, sí, que se animó a que un instituto como el Instituto Nacional Electoral realizara nuestros procesos internos. Es decir, ya no lo hicimos entre nosotros. Un organismo aparte organizó nuestros procesos.
¿Para Tlaquepaque exclusivamente o para todo el estado?
En todo el estado.
Okay. ¿Y en todo el estado con cuántos militantes cuenta el partido?
Bueno, en este nuevo proceso de renovación fueron más de 60,000 militantes. Sin embargo, esos son los que están inscritos. Sin embargo, a la hora de la participación tuvimos un bajón muy importante, pero esa es la militancia activa, inscrita.
Francisco Juárez, te encuentro muy optimista, muy entusiasta. Realmente me sorprende porque hablas de este partido, el PRD, Partido de la Revolución Democrática. Pero, ¿están ustedes conscientes de que la ciudadanía en este momento nos encontramos desilusionados y también descreídos, y no de un partido en específico, sino de muchos partidos, aún con los llamados nuevos partidos, que no parecen ser una verdadera promesa, ni una esperanza, ni nada en este momento para la realidad sociocultural y política que vive nuestra nación mexicana?
Nuestro país está pasando por un momento muy crítico. Y ese momento crítico es el que me tiene muy entusiasta. Es decir, yo creo que los mexicanos y mexicanas estamos para eso y para más, para sobresalir ante los momentos más complejos y ante la adversidad. Creo que podemos salir adelante. Los partidos, en efecto, van en caída, pero pues ¿qué más podemos hacer? Nosotros desde Tlaquepaque lo vemos como una posibilidad para poder cambiar nuestro entorno y poder reivindicar de alguna manera este instituto político que, hay que decirlo con toda claridad, no pasa por sus mejores momentos, pero para eso estamos nosotros.
Bien, ¿nos permites un corte y regresamos?
Con gusto.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
En Jalisco, la vida democrática no termina con las elecciones.
La participación ciudadana es parte integral de la democracia.
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
En el Tribunal Electoral del Estado, trabajamos para garantizar tu voto y tu elección.
Imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad
son nuestros valores. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Todos tenemos derecho a saber lo que pasa detrás de los muros de una oficina pública, un partido político o un sindicato.
Saber cómo usan nuestros impuestos.
Eso es democracia, que nos rindan cuentas de manera clara y puntual, apoyados en la ley de transparencia.
Puedes pedir la información pública que quieras y deben darte respuesta.
Si no fuera satisfactoria o no cumple con lo que preguntaste,
acércate al IFAI. Está para apoyarte.
IFAI. Ejerce tus derechos y fortalece la democracia todos los días. www.ifai.mx.
Mira, mami, me vestí yo solita.
Yo me amaré solito en los zapatos.
Cada día son más independientes, pero es importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. Hay enfermedades que son curables si se detectan a tiempo. El cáncer es una de ellas. Si notas en ellos síntomas como moretones frecuentes, debilidad y cansancio, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Tu observación es el primer paso para su atención. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.
Diálogos públicos por un México social. Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social desde un enfoque plural e interdisciplinario, producto del esfuerzo de 25 comisiones del Senado de la República. Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad. Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida. 62ª Legislatura. Senado de la República.
El único ruido que nuestras niñas, niños y adolescentes deberían hacer es cuando juegan. Por un México sin trabajo infantil. Infórmate y pasa la voz en mexicosintrabajoinfantil.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República.
A ver, niños, vamos a pasar lista. Laura Martínez.
Presente.
Luis Ramírez.
Presente.
Nayeli Ruiz.
Presente.
Y yo, maestra.
Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF. DIF. Gobierno de la República.
Atención, se recompensará a quien dé informes de un perrito extraviado. Es de raza Jack Russell Blanco con manchas negras a la altura de los ojos y su nombre es Tocayo. Desapareció de la zona del Parque Metropolitano junto a la Alberca Olímpica la tarde de este 8 de diciembre. Cualquier información, llamar al 31-22-0879. Habrá recompensa. Repito, 31-22-0879.
Lo que digan los demás no nos importa.
Aquí en Ciudad 1480,
lo más importante es usted.
Ciudad 1480.
Siempre con la gente.
Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Bien, y continuamos aquí en su programa Punto y Radio. Y a ver, los jóvenes del PRD. Porque el equipo es joven. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo recuperamos esos votos? Estabas diciendo que hace rato que cuando, o sea, ves la militancia y cuando los convocan, hay un bajón. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo?
Tenemos que innovar. Tenemos que incentivar nuevas formas de participación con la ciudadanía. Hoy vengo de terminar una reunión con mi comité ejecutivo municipal. Hoy los convoqué y platicábamos eso. O sea, ¿cómo le hacemos para no disminuir en el ánimo de la población y tener que esperarnos a que vengan candidatos rentables para que puedan aumentar nuestro nivel de seguidores? Es que los partidos se alejan de la ciudadanía y el nuestro no es el caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Meterle creatividad, meterle mucho entusiasmo y no soltar a la ciudadanía para cada 3 años llegar con ellos.
Una estrategia, porque me imagino que le están apostando, como no hay voto duro, estás apostando a la gente que no vota, precisamente, sí. A esas personas que no salen de su casa a votar. ¿Hay alguna estrategia para incentivar esa parte del voto que además sería muy importante para todos?
Nosotros vamos a presentar nuestra estrategia de comunicación y nuestra estrategia política en unos días más, pero vamos a impulsar el voto consciente. Es decir, vamos a impulsar una campaña con mucho entusiasmo, con mucha alegría, para convocar a la ciudadanía que salga a votar, de manera consciente. Que si le regalan su televisión del programa con esta nueva reforma de telecomunicaciones, que van a cambiar del sistema análogo al sistema digital, pues bueno, que aún y con eso, ¿no?, que aún y con las despensas, que aún y con los programas sociales que hoy el PRI gobierno está entregando a diestra y siniestra, pues que sea razonable, o sea, que sea un voto consciente, que sepan en qué situación está su país, que hablemos del país. Y que al final, como ciudadano y como un ciudadano consciente, tome la decisión y salga a votar. Creo que al país le conviene que los ciudadanos salgan a votar. Creo que la ruta institucional es la que más nos conviene.
Bien, Raúl Juárez Piña, presidente del Partido de la Revolución.
Paco Juárez.
De veras, Paco Juárez Piña. Presidente del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que deseas agregar?
Agradecerles a ti y a toda la audiencia, invitar a todos los tlaquepaquenses para que estén atentos al proceso político que vamos a impulsar. Y bueno, pues no queda más que agradecerles a todos y a todos tus radioescuchas.
Gracias, Paco. Muy buenas noches.
Gracias a todos.
Vamos. Y Paco Mesa, por aquí tenemos otro amigo invitado, un buen amigo, que incluso también nos trae más libros. Este es el día de los libros. Llámenos al 3122-4126, 3122-4577 para obsequiarle su libro. ¿A quién tenemos el día de hoy, Paco?
Bien, pues muy buenas noches a todos. Aquí tenemos como invitado especial, haciendo la terna también, a nuestro querido amigo y licenciado Simón Madrigal Caro con ustedes.
Simón, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias porque ustedes me han invitado. Saludo a ti, a todos tus radioescuchas, con mucho afecto.
Muy bien, Simón. A ver, Simón Madrigal Caro, yo sé que estabas en un programa en el gobierno del estado de lectura. ¿De qué trataba ese programa?
Sí, mira, estábamos como coordinadores estatales. De hecho, el programa se hizo en un combo, se disolvió como programa en sí. Yo era el coordinador estatal del Programa Nacional de Lectura, que es nacional, pero tenía su sede aquí en Jalisco, la estatal. Se disolvió porque se unió a un programa mayor, en el cual está matemáticas, inglés, lectura, escritura y desarrollo curricular. Pero el programa en sí, como el PNL, Programa Nacional de Lectura, se dejó de existir. Pero sí, manejábamos todo lo que son bibliotecas escolares, bibliotecas de aulas, en todo el universo de escuelas en el estado de Jalisco.
¿Ahí se autorizaban qué libros iban directos a las escuelas?
Se seleccionaba, había un proceso de selección a nivel nacional, donde cada estado iban los coordinadores junto con algunos docentes, junto con algunos directores, se formaba un consejo técnico, se analizaban los libros que se iban a aceptar, que se iban a mandar a todas las bibliotecas de aula y bibliotecas escolares. No estamos hablando de los libros de que llevan los estudiantes como parte de su currículo, sino los que conforman las bibliotecas escolares y las bibliotecas de aula, lo que también le llamamos el rincón de la lectura.
Sí, es como para generar más lectura en los escolares, o sea, sí. Un poquito más de cultura y que sean así como nuestro amigo Jesús Cruz, que estuvo letrado hace rato con nosotros. Sí, no, toda una eminencia.
Nuestro
en
amigo que ya tenía un par de años que no lo veía, pero aquí estamos.
Simón, ¿nos vas a regalar un par de libros? ¿Cuál y cuál nos
regalarías?
Mira,
aquí a la mano tengo, que rápidamente los tomé de mi biblioteca al salir de casa. Tengo uno que se llama Tres Cuentos de Poe, de Edgar Allan Poe, en blanco y negro. Tengo uno de Siddhartha, de Hermann Hesse.
Hermann Hesse,
buenísimo. Tengo uno de Carlos Fuentes, que es Cuentos Sobrenaturales.
Oye, ese ha de estar interesante, ¿verdad?
Uno para jóvenes o adolescentes que se llama Mi Vida Pop, del señor González. Y tengo también aquí tres libros. Dos de ellos es el que se llama La Princesa, Noche Resplandeciente, con ilustraciones de Philip Giordano, que ganó el premio de la Internacional de Ilustración de la Feria de Bolonia, y de ese tengo dos, y el Mi Gran Libro de la Ciencia, que tengo uno también.
Bueno, pues nos
y la dinámica de reparto, pues tú la dictarás, ¿no?
Sí,
tú,
claro,
la determinarás.
Sí, para que nos permitas irlos dando poco a poco conforme vayan llegando las llamadas y la audiencia nos esté marcando, para irles entregando uno a uno los libros. Ahorita empezamos y tenemos los de nuestro amigo Jesús Cruz, para regalarlos. Los dos libros de hace rato, llámenos al 3122-4126 y 3122-4577. Bien, Simón, pero también eres una persona sensible, una persona de política, que le encanta la política. Y yo te conozco y he visto que la política es tu pasión. Hay un organismo al que tú perteneces que se llama Democracia Social. Pero yo no entiendo cómo funciona Democracia Social. No sé si es un organismo del PRI, si es un organismo adherente. ¿Qué nos puedes platicar de Democracia Social?
Mira, el PRI se conforma de sectores y organizaciones. El sector campesino, el sector obrero, el sector popular. Hace muchos años, en sus principios, hasta el sector militar tenían. También tiene organismos simpatizantes y organismos adherentes. Democracia Social es un organismo adherente que en este momento está apoyando a los esfuerzos, o apoyó inclusive en la elección pasada los esfuerzos del Partido Revolucionario Institucional, pero también está conformado como una organización independiente, tanto nacional como estatal, que pues se conforma igual como militantes, adherentes, simpatizantes, y tenemos un padrón, hacemos... buscamos en todo el estado nuevos adherentes, y cuando coincidimos en ideas, en este caso con el Partido Revolucionario Institucional, pues nos sumamos a los esfuerzos políticos. Pero sin embargo también está conformado, es nacional, okay. Es nacional, y ahorita pues nosotros estamos aquí a nivel estatal, nuestro dirigente es el maestro Alfonso Gómez Godínez, y trabajamos ahí con él de la mano.
Excelente. Incluso creo que María Soledad es la del Comité Directivo Municipal, ¿verdad?
María Soledad de Chole. Aguirre, sí. Sí, ella está como presidenta de Democracia Social aquí en Guadalajara.
Muy bien, Simón. ¿Qué más nos puedes decir de Democracia Social? Se me hace interesante. ¿Qué maneja Democracia Social? ¿Programas de apoyo? ¿Qué es lo que hace Democracia Social? Precisamente para llevar beneficio a la sociedad, que es lo importante.
Mira, Democracia Social nació como una corriente crítica. Una corriente crítica donde varios intelectuales se reunían y hablaban y formaban políticas para presentarlas como un prospecto de políticas públicas. Emigró y tomaron una decisión de ser un poquito más participativos y empezaron a trabajar con proyectos netamente sociales. Por ejemplo, hemos abanderado y estamos abanderando la defensa del consumidor. Todos, de alguna manera u otra, somos consumidores. Por lo tanto... Diario, en todos los días y en todo momento, ¿no? Por lo tanto, Democracia Social, como una de las banderas, es por la defensa del consumidor, ¿no? Estamos trabajando con diferentes proyectos. Estaba escuchando al presidente del Partido de la Revolución Democrática de Tlaquepaque, que ellos mencionaban y trabajan con algo innovador, que son la, como mencionaste, de lo de familias del mismo género, de la inclusividad, todo eso. También Democracia Social abandera muchos de esos proyectos que otros organismos los ven así como papas calientes. Democracia Social ya tiene tiempo abanderando también y defendiendo los derechos de la inclusividad de estas personas.
Sí, como soluciones a toda la problemática social. No importa que nos resten votos, ¿no? Porque ese es el gran problema con nuestros gobiernos. Que la cuestión es que si me afectan mis votos, pues lo hago a un lado. ¿Por qué? Porque pues no arrimo agua a mi molino. Qué bueno, como hablábamos hace rato, que se están dando las candidaturas
independientes,
que ya no necesites estar incluido en un partido para ser candidato. ¿Qué opinas de eso?
Sí, Democracia Social inclusive está conformado como una organización. Pudiera Democracia Social conformarse como un partido, pero sin embargo compartimos el ideal de que las candidaturas independientes o ciudadanas pueden ser de don Juan, doña Petra, cualquier persona que las abandere, no un partido, sino un grupo de personas, ya sea de su colonia, su comunidad, de su estado, y pudieran ellos aspirar a un escaño político. Democracia Social apoya esa vertiente.
Muy bien, ¿nos permites un corte y regresamos?
Sí, cómo no.
El nuevo rumbo de la política, solo aquí. Entérese paso a paso en La Bitácora Política.
Se prendió la fiesta porque voy a dar cerro. se va, se va, se va. Hoy y mañana son los dos últimos días en el Saus del poderoso circo Rolex. Se va Francesco y todas sus estrellas. Chicas, vengan a despedirlo. Véalo hoy 6 de la tarde y 8:30 de la noche en Avenida Colón, frente a Estación España del Tren Ligero. Hoy último sábado. Mañana definitivo, último día. Super despedida.
¡Ay, viejo! ¡Qué linda se ve toda la casa con esos foquitos navideños, ¿verdad?
¡Ay, mujer! ¡Imagínate la cuenta de luz que nos va a llegar en estas fiestas!
Ya no te preocupes por cuánta luz vas a gastar esta Navidad. Pide tu ahorrador de energía eléctrica y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No apagues tu Navidad. Ahorrador eléctrico del Valle. Moderno y ecológico. Recicla la energía desperdiciada. No requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686.
Atención, se recompensará a quien dé informes de un perrito extraviado. Es de raza Jack Russell Blanco con manchas negras a la altura de los ojos y su nombre es Tocayo. Desapareció de la zona del Parque Metropolitano junto a la Alberca Olímpica la tarde de este 8 de diciembre. Cualquier información, llamar al 31-22-0879. Habrá recompensa. Repito, 31-22-0879.
Lo que digan los demás no nos importa.
Aquí en Ciudad 1480,
lo más importante es usted.
Ciudad 1480.
Siempre con la gente.
Si quiere estar bien informado del acontecer político, siga con nosotros en La Bitácora Política.
Bien, y continuamos aquí en su programa Punto y Radio. A ver, el licenciado Francisco Mesa, ¿Qué preguntas les tenías que hacer a nuestro amigo Simón? Por ahí tenías algo muy, muy particular que preguntarle.
Sí, claro, cómo no. Pero antes que todo quisiera darle las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos han estado llamando. Ya tenemos aquí algunos ganadores de libros. Tenemos al señor Edgar Calderón, que se ganó el libro 2568. Son poesías de Dora Moro. Y también tenemos como ganador al señor Julio López con Cultura en Revisión, entrevistas y artículos. Bien, pues yo les voy a platicar un poquito de lo que es la actitud. Escuchando las palabras de nuestros queridos amigos de José Cruz Flores, de el licenciado Simón Madrigal y Paco Juárez, que hablábamos de la juventud, hablábamos de la cultura, de la lectura. ¿Qué importante es esto? La actitud. La actitud, un procedimiento que conduce a un comportamiento. Qué importante es entender esta parte, porque todo radica en el inicio de un pensamiento. Si nosotros podemos iniciar todo con un pensamiento positivo, esto nos llevará a sentir y a actuar de manera positiva, de tal manera que podamos cosechar excelentes frutos, profesor. Y les voy a contar un pequeño cuento que nos habla de eso.
¿Cómo lo manejamos en CEDAE Boston?
Definitivamente. Esto es parte de lo que manejamos en el diplomado de Boston, en donde también quisiera aprovechar para felicitar a todos nuestros egresados. Iniciamos nuevamente cursos para el día 12 de enero. A los que gusten inscribirse, se pueden comunicar al 33 11 48 45 17. Repito, 33 11 48 45 17, Diplomados Boston. Iniciamos el 12 de enero. Bien, entonces les comentaba, qué importante es la actitud. Por ejemplo, un día iba pasando un joven por un desierto y encuentra a un señor de 60 años sembrando semillas de dátiles. Entonces el joven le dice al anciano: amigo, ¿por qué estás sembrando estos huesos de dátiles? Bien, pues lógicamente los estoy sembrando para que crezcan las palmeras y den sus frutos. Hombre, amigo, pero usted ya es muy grande. Las palmeras van a tardar muchísimos años en dar sus frutos. Sí, tienes toda la razón, le dice el anciano. Mas sin embargo, alguien más alguna vez sembró las semillas donde crecieron los dátiles, de donde yo hoy estoy disfrutando los frutos. Por eso es tan importante que tengamos una actitud positiva. Cada uno de nuestros actos nos van a llevar a disfrutar nuestros frutos, pero también los podremos compartir con los demás.
Excelente, excelente, muy bien. Bonito cuento, bonita reflexión. A ver, Simón, vamos a hablar de la parte humana de Simón. Tú que eres especialista en eso, ¿qué nos vas a decir para Simón?
Vamos a hacerle algunas preguntas aquí al licenciado Simón Madrigal. Son preguntas, Simón, donde tienes que llevar una correlación. Dime una respuesta rápida. ¿Qué te lleva a connotación cuando hablamos de misericordia?
Ser humano.
Seguridad.
Bienestar.
Ética.
Honestidad.
Juventud.
Yo.
Diversión.
Erotismo.
Placer.
Excelente, excelente. Pues vamos a tratar de hacerle algunas otras preguntas también para ver el lado humano de nuestro amigo Paco Juárez. Paco, para ti, ¿con qué podríamos relacionar la ética?
Corta, corta.
Lo que está bien.
Desarrollo.
Prosperidad.
Jalisco.
Estado hermoso.
Éxito.
Poder.
Excelente, pasamos entonces micrófonos para poderle hacer sus preguntas aquí a nuestro invitado también, José Cruz Flores, que nos haga favor también de contestarnos. Jesús, la mujer.
La pareja.
Hijos.
Ah, pues un tesoro.
Libros.
Una vida entera.
Excelente. Es tan importante el aspecto humano para que todos nuestros radioescuchas nos demos cuenta que hay calidad humana en cada una de las personas que nosotros estamos entrevistando. No nada más es el ambiente político, sino también conocer esa parte humana, esa parte del desarrollo individual de cada uno, porque ese es nuestro Jalisco. Nuestro Jalisco está formado por familias de principios y valores.
Sí, sí, de hecho, cuando hablamos con nuestros invitados, sabemos que estamos hablando con un ser humano. Sabemos que tiene aspiraciones, que puede llegar a un buen cargo o a un buen puesto político. El problema es que no se corrompan o no se malimpongan de ese poder que les da un cargo, ¿no? A eso es lo que queremos, que esa humanidad que traen no la pierdan. Y esa es una parte de la idea de este programa.
Y que se piense en las siguientes generaciones. El cuento es una reflexión sensacional. Nosotros tenemos que estar pensando en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y las acciones que tengamos que estar haciendo en cualquier cargo de responsabilidad pública y política, tiene que estar pensando en ellos, en los que no están aún aquí.
Ni más ni menos. Y pensando en esa parte, Simón, ¿qué pasó? Se termina el Programa Nacional de Lectura, pero se genera uno nuevo. ¿Qué tipo de programa se genera o qué nos puedes hablar de eso?
Mira, estoy ahorita a cargo del programa que se llama ACARAIP, que es Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el rezago educativo en educación inicial y básica. Y básicamente se trata de hacer programas donde podamos a los niños que están rezagados en las primarias, en las secundarias, nivelarlos. Mandamos asesores pedagógicos, mandamos diferentes tipos de recursos para que haya ese rezago pueda disminuir y pueda llegar a una nivelación general.
Me imagino que hay todo un estudio para saber por qué causas o por qué situaciones se dan esos rezagos.
Sí, claro. Bueno, eso conlleva mucho la cuestión del tejido social y todo, y sobre todo en partes donde los programas poco llegan, es más difícil llegar a asistir a la escuela. Estamos hablando de comunidades como muy accidentadas, como la zona Sierra Occidental, la zona Sierra de Mula, municipios como Mezquitic, municipios que están categorizados como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eso es donde se da más el rezago y es donde estamos combatiendo más.
Entonces, ¿están permeando vía gobierno del estado a esos lugares? Me imagino que lo hacen en comunión con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, ¿no? Aquí tuvimos la semana pasada al licenciado Jaime Maldonado y hablaba de lo que lleva, de cómo lleva el Consejo Nacional.
Precisamente el Consejo, nosotros como programa CARAIP somos el órgano ejecutivo del Consejo Nacional. Nosotros llevamos a cabo los programas que ellos bajan de México, nos los pasan a nosotros, nosotros los ejecutamos vía directamente en las escuelas. Somos el órgano ejecutivo del estado.
Entonces sí, la idea es que llegue la educación a esos rincones, a esos niñitos que no tienen ni cómo ni dónde para
completamente
para
y trabajamos de la mano con CONAFE.
Excelente, me da mucho gusto. Paco Mesa.
Sí, cómo no, también tenemos algunas otras llamadas. Tenemos aquí saludos del doctor Ramón Sigal Arellano. También la señora Carla Montiel nos pide el libro La Princesa, Noches. Y Brenda Mesa, El Reino del Revés. Es muy importante que tengamos el concepto de la lectura como una parte cultural, una parte educativa con nuestros hijos. Recuerden que la lectura nos da conocimiento y el conocimiento nos da seguridad.
Muy bien. Amigo Simón, licenciado Simón Madrigal Caro, ¿ya eres maestro o todavía no? Porque yo sé que estabas estudiando también una maestría, o sea, no viene nada más así cualquier persona aquí. Tenemos
importantes
personalidades.
Sí, acabamos de terminar hace unos días apenas quemándonos las pestañas, acabamos de terminar el cuatrimestre, ya nos quedan dos. Ah, o sea, bueno, que ahí vamos.
Un poquito y ya te podemos decir maestro, Simón.
Maestría en administración pública.
Excelente,
y
muy bien.
Cada cuatrimestre está más difícil, pero ahí vamos.
No dejes de.
Y traemos un proyecto, también aprovecho para comentarte, traemos un proyecto de voluntariado. Acareib maneja mucho a los voluntarios. El programa de lectura anteriormente manejaba mucho la lectura voluntaria, padres de familia que iban a las escuelas y le leían libros, historias a sus hijos como voluntarios, pero parte también para nivelarlos, para entusiasmarlos a leer. Y como democracia social, te lo engrano, también traemos y que estamos formando un proyecto de voluntariado, que más para adelante, si nos permites, en otra ocasión podemos presentarlo en qué va a consistir.
Ah, excelente, nos dices cuándo lo agendamos y sí, ese tipo de programas educativos, pues yo soy profesor, sí. Y como lo he dicho siempre, amo esa profesión, yo daría las clases aunque no me pagaran, porque lo hago de convicción y de hecho, en las clases que doy, no nada más manejo a los niños o a los estudiantes como una caja que se llena de información, tratamos de ver ese ser humano, esa persona que está ahí, esos principios y esos valores, tratamos de inculcárselos. ¿Algo más que desees agregar, Simón?
Pues no, nada más eso, si nos invita para la próxima vez, estaré también platicando con el maestro Alfonso Gómez, que es el coordinador general de la Secretaría de Educación, es el presidente de Democracia Social, y también poderle extender la invitación para que esté aquí con nosotros, y platicar de lleno en sí cuál es nuestra meta como democracia social, y hablé de dónde viene la corriente crítica, qué estamos haciendo ahora, pero a futuro, qué queremos hacer como una entidad política, como democracia social, como un organismo. Y a lo mejor para la próxima con el maestro Alfonso Gómez podemos un poquito hablar más a fondo sobre eso.
Muy bien, un saludo al maestro Alfonso Gómez de mi parte. Maestro Huelgas.
Bien, en esta intervención final quiero decirles a nuestros invitados lo que ya saben por su actividad y su ejercicio político. Sí. ¿Quieres conocer a tu amigo? Dale poder. Y bien, en otro tema, hoy nos despedimos del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco en su última sesión del año 2014. Un saludo al licenciado y profesor Pedro Cortés y al nuevo presidente, el tejedor de letras, Anselmo Sandoval, el filósofo.
Bien, Paco Mesa.
Sí, muchas gracias. Pues también despedirnos, mandando un saludo a la familia Mesa. Y también comentarles a todos los egresados de Boston Diplomado en Negocios que se les felicita a muchos de ellos por haber empezado ya su empresa. Recuerden, 3311-4845-17, ahí estamos, Asustado.
Bien, un saludo de Jorge González para nosotros y también apúntale un libro, dice, me anoto por el libro. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche, punto y radio. Buenas noches, gracias.
Por hoy, llegamos al final de La Bitácora Política. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información del acontecer y el nuevo rumbo de la política en su programa La Bitácora Política. Hasta la próxima. Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en punto.
A las 9 en punto, esta es la información. Con fines...